Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Rostro Universitario, mi nombre es
Jimena Camacho. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Sergio Alberto Bustos y a nombre de todo el equipo de producción los saludamos, les damos la más cordial de las bienvenidas con muchísimo gusto.
Hoy tenemos un programa especial en el que abordaremos el tema de la influenza en México.
Y es que este virus de la influenza AH1N1 ha puesto un foco rojo en nuestro país, así que los invitamos a que nos acompañen para descubrir más, si todavía falta mucho que hablar sobre esta epidemia.
Te invitamos a llamar al 41-55-1060 y a la línea gratuita, el 01-800-080-1060.
Y recuerda que también está a tu disposición nuestro correo electrónico a través del cual nos puedes hacer llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas, radio@correo.uam.mx.
El tema de hoy.
La influenza en México.
Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Noemí Ehrenfeld-Lenkiewicz, profesora, investigadora y coordinadora de servicios para el bienestar en la unidad de Iztapalapa. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Es Lenkiewicz.
Bienvenida.
Bienvenida, Noemí.
Muchísimas gracias.
También nos acompaña este día aquí en la cabina el doctor Jaime Bustos, mi tocayo, profesor, investigador del Departamento de Atención a la Salud en la Unidad Xochimilco. Doctor, buenos días.
Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Los teléfonos ya están listos para sus preguntas, el 41-55-1060 y el 01-800-080-1060. Puedes preguntar a nuestros especialistas o platicarnos tu experiencia con respecto al virus de la influenza.
Recuerda que tenemos 4 paquetes de publicaciones para las primeras 4 llamadas que nos dejen su comentario. Y pues vámonos ya rápidamente. A ver, entendamos un poquito el origen de esto, pues los virus, ¿no? ¿Cuál es, podríamos decir, el comportamiento habitual de los virus, doctor Bustos?
Bueno, los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que un virus necesita de una célula, infectar una célula para que se pueda replicar. Si no está la célula, el virus no puede replicarse y entonces ya no hay propagación del virus. Cuando el virus infecta a la célula y al replicarse, la célula se destruye. Entonces, esto es lo que causa los problemas en el organismo donde se hospeda. Y este daño puede ser desde casos muy sencillos hasta puede causar la muerte, dependiendo del tipo de virus.
Ahora, sabemos que esta no es la primera epidemia viral en la humanidad. ¿Cuál es la historia de los virus o pandemias virales? ¿Qué otros casos tenemos registrados en la historia?
Bueno, desde la época de Hipócrates ya se tenían datos de la presencia de posibles pandemias por influenza y hasta el siglo XVIII ya fue donde se empezaron a reportar ya científicamente estas pandemias. Y si nos vamos al siglo XIX tenemos ya las pandemias, al siglo XX ya tenemos las pandemias más conocidas, que fue la de 1918, que fue la influenza española. Luego tenemos en 1952 la influenza de asiática, en 1968 la influenza de Hong Kong, en 1977 la influenza rusa. Y tenemos la alerta a partir de 1997 de la famosa influenza aviar.
Doctora, ¿usted quería agregar algo?
Sí, no, yo, el doctor es el especialista, es virólogo, yo no. Pero es notable ver una curva decreciente si uno ve históricamente lo que se llama la morbilidad causada o mortalidad causada por los virus, como en la primera, por ejemplo, sin duda los países, la humanidad, no tenía ningún tipo de elemento, digamos, como para estudiar, protegerse, prevenir, curarse, tomar acciones, ni curar, que es un concepto difícil con virus, este tipo de organismos que, como explicó el doctor, no pueden vivir a menos que tengan que sean huéspedes de una célula viva. Pero hay un dato importante. Por ejemplo, la primera epidemia que se volvió pandemia, fuertemente conocida y sorprendente, que es un dato que no sé por qué no está mucho más difundido dentro de la literatura popular o la información masiva, es que, fíjate, después de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra tremendamente cruenta, este virus causó, se estima, entre 20 y 40 millones de muertes en el mundo. Ese es un número brutal. A partir de ahí, recién empiezan los estudios sistemáticos, lo que llamamos la epidemiología un poco de la época moderna, de tratar de identificar este agente, cómo se comporta, por qué pasó de un lugar al otro, qué factores asociados hay que favorecen, valga la redundancia, la virulencia, la agresividad del virus, y que pueda causar mortandades tan enormes. A partir de allí, y con todas las otras epidemias y pandemias a las que se les ha dado el nombre, algunos de los lugares en donde se ubicó el origen del virus, y en otro equivocado, como la española, porque la española no se originó en España, sino que fue un investigador español que hasta hace poco, con la virus, con la epidemia aviar, aún vivía y dio su experiencia. Era un viejito, y como el señor era español, entonces quedó epidemia española. Pero tiene algo de tiene un marcador, tiene un tinte que hoy le llamamos estigmatización, señalar el lugar de origen, y por eso ahora con este virus, H1N1, en México hubo esta discusión, ¿no? Si llamarlo virus mexicano, virus porcino. Entonces, bueno, primer caso o un caso registrado previo a los informados acá, que México informó oportunamente, yo creo, en un inicio. Vos ves un caso, dos casos, tres casos, eso no hace una epidemia, hace un caso que tiene que ser reportado porque es atípico, es raro. Y ya en California había habido, entonces se tenía que llamar virus California. Entonces los diplomáticos se encargan de la parte de la bronca entre nacionalidades e identidades, ¿sí? Pero sí marca un poco, ¿eh? Marca estigmáticamente, claro, diría yo, los lugares de origen y los ciudadanos de los lugares de origen.
Ahora, no estamos esperando, evidentemente, por la cifra que decías de 20, 40 millones, ahí que
para completar el concepto, claro. Si uno ve las muertes, ¿sí?, y los infectados, ves una curva decreciente. Bueno, afortunadamente cada vez más la ciencia apoya ahí, cada vez sabemos más, sobre todo en los últimos tiempos contamos con herramientas que antes no había, como la decodificación y conocer la genética del virus, ¿no?
Sí, doctor, sí. Sí, de hecho ya el virus ya tiene nombre.
Sí, exacto.
Ya es el virus A, California, 0409. Eso quiere decir que es virus de la influenza A, que se aisló en California en el mes de abril del año 2009.
Eso, tengo entendido que todavía están discutiendo, todavía.
Bueno, no, de hecho ya Nature, ya una revista especializada, ya
los políticos ya dijeron.
Ya se encargaron de poner el lugar correcto en el dedo correcto.
Los científicos, claro. Sí, Nature, en sí ya es un reporte en Nature que ya viene la mesa.
Y podríamos pensar en un origen, podríamos pensar en una pregunta como... ¿A qué se deben las epidemias por virus de influenza?
Sí, hay varios factores, principalmente la constitución del virus, cómo está formado el virus. El virus es un virus de ARN, ácido ribonucleico, que este material genético es más fácil de sufrir mutaciones que el ADN. Entonces es una de las primeras razones. El ARN muta más que el ADN. Segunda razón es que el genoma del virus está fragmentado en 8 segmentos. Entonces estos segmentos se pueden rearreglar. Tercer factor es que el virus no solo infecta a los humanos, también infecta a las aves, también infecta a mamíferos como el cerdo, o a mamíferos marinos como focas. Entonces, lo que sucede es que cuando tenemos estos diferentes cepas de virus, coinciden dentro de un solo huésped. Por ejemplo, se ha visto que el cerdo es donde más surgen este tipo de rearreglos. Entonces, al cerdo llega, lo infecta el virus de las aves, el virus humano, más el virus del cerdo. Entonces, están las tres cepas ahí, y al momento de replicarse, se rearreglan y se forma un nuevo virus que tenga genes de aves, de cerdo y de humano. Estos cambios, que son muy grandes, pues que se llaman rearreglos antigénicos, suceden aproximadamente cada 10 años. Y este nuevo organismo que se ha visto en promedio cada 10 años son los que causan las pandemias. Entonces, si uno vemos las fechas de las pandemias, casi son cada 10 años. Pero aparte de estos cambios grandes, están otros cambios pequeños, que son mutaciones puntuales, y estas mutaciones, que cambian poquito el material genético, suceden en promedio cada 2 o 3 años, y estas pequeñas mutaciones son las que causan las epidemias locales, que ya no son tan grandes. Entonces, el hecho de que surjan este tipo de pandemias es por principalmente rearreglos que se dan a nivel del virus. Y obviamente que luego está el factor humano, que es cómo se contiene, cómo tratar de mantener a estos nuevos virus que se generan. Y como en el 18, que había una guerra y que todo el mundo andaba viajando, diseminando el virus, sí, en este caso, si se localiza el virus, como sucede con el SARS, se localiza un virus, inmediatamente se hace toda una maquinaria para aislar el virus y evitar que se difunda.
Ahora, sabemos, la historia nos lo dice, que la influenza común siempre ha causado muertes. ¿Este nuevo virus es más o menos agresivo que la gripa común?
Bueno, al ser un virus nuevo, primero, obviamente no sabemos, yo, y además creo que los laboratorios y los científicos y los especialistas no se saben, o tienen especial cuidado en tener dudas y preguntas sobre el comportamiento epidemiológico del virus, es decir, cómo se comporta ya en una población. Claro. Porque no tienes idea qué tan virulento o qué tan agresivo sea su carga, como decía el doctor, en su composición, hacia el humano. Al inicio yo creo que se pensaba y se estimaba que podía tener la potencialidad de causar una morbilidad muy alta y una mortalidad muy alta. De hecho, tempranito hoy algún experto, y en una reunión que hubo con otros expertos, mencionaba que se podía estimar que fácilmente podían haber ocurrido entre 8 y 10 mil muertes nada más en México. ¿Sí? Más después habrá que sumar las muertes totales específicas atribuibles al virus. Las gripes, por decirlo así, siempre han tenido muertes. En Estados Unidos tiene entre 30 y 35 mil muertes registradas por gripe, por influenza común, de la que conocemos como gripe anual. En México estamos creo que en 10.000 y feria, 10.500, 11.000, cuando son inviernos muy duros. Este virus además tuvo una aparición sorprendente, que es la estacionalidad. Okay. Los virus requieren de un ambiente húmedo y frío para que se puedan reproducir con mayor eficiencia, digamos. Y ahora nos tocó en México, en época de calor, ¿no es cierto?, y seca. Uh-huh. Eso es insólito. Entonces, ¿qué sucede? Uno ve un caso, bueno, ¿qué se hace cuando uno ve un caso atípico de un enfermo portador de un virus que no puede saber cuál es y que presenta un cuadro clínico? Se reporta. Hay unidades que monitorean todo esto, que es el famoso CDC, todos los centros de OMS, y en América Latina OPS, pero los centros realmente son OMS, Ginebra, Atlanta, el CDC, este, que es el centro que controla el comportamiento de las epidemias, y al mismo tiempo busca, tiene laboratorios ellos muy especializados para tipificar el tipo de virus y sus probables recombinaciones y comportamientos. Entonces se van reportando, estos casos sí se reportaron, pero no había en México la matrix, el kit, de manera tal que puedas conocer exacto la intimidad de la conformación del virus. Obviamente la comunicación ahora no es la misma que en el 18 o en el 20, ¿verdad?
Claro.
Entonces, va mail, viene mail, va informe, viene informe, va la muestra, se estudia, se decodifica y vuelve. Y entonces, bueno, es un bicho nuevo, un virus nuevo. Entonces, aparecen otros casos, van 7 casos, se vuelven a mandar. Cuando ya se ve el periodo en que van incrementándose tanto los casos probables, digamos, no nada más sospechosos, sino con alta probabilidad, es decir, que presenten ya la sintomatología del diagnóstico clínico más la comprobación de la estructura, entonces ahí empieza la alerta.
Okay.
¿Sí? Porque no sabes cómo se va a comportar. Y sobre todo, que por la composición y esta recombinación habida, este virus ya tiene una característica. No es que se transmita de los cerdos al humano, no, ya es de humano a humano, ya tuvo un cambio, ya tuvo una mutación. Yo estornudo, el cerdo está muy contento, pero tú te puedes contaminar. ¿Me explico?
Sí, claro.
Y eso es lo que le da característica de pandemia, porque había confusión y creó desacierto en el público, estaban confundidos y, sí, y había miedo, ¿no? Es fuerte la palabra pandemia.
Sí, bueno, se le llama pandemia ya cuando el virus ya infecta varios países.
Exacto, por lo menos dos.
Cuando el virus esté localizado en un solo país, será epidemia. Entonces, por eso es que la OMS pone la alerta 5, no porque sea más grave, sino porque ya está apareciendo en varios países. Cuando OMS dé nivel 6, es porque ya es una pandemia declarada en muchos países, muchos casos.
¿Y por qué es vulnerable el ser humano a los virus?
Lo que sucede es que los virus son organismos muy pequeños que pueden atravesar fácilmente las barreras que normalmente bloquean a otros microorganismos que son un poco más grandes. Si el virus logra entrar dentro del organismo y logra llegar a la célula donde normalmente se replica, empieza la enfermedad. Tenemos una defensa que es nuestro sistema inmune. Si el sistema inmune no conoce a este microorganismo, no le va a hacer nada y entonces lo va a atacar. Entonces, como es un virus nuevo, entonces el sistema inmune no está preparado para defenderse. Y entonces no tiene la capacidad de rechazarlo. Si fuera un virus ya conocido, el sistema inmune ya tiene todo un mecanismo y entonces puede protegerse del virus.
Doctora,
esto que explicó el doctor, que es correctísimo a mi modo de ver y muy claro, explica uno de los síntomas, que es lo que la población debe de conocer así y tener muy presente, todos los estudiantes, la gente común. El no reconocer el virus provoca una hiperreacción del sistema inmune, y un síntoma prácticamente unívoco de esta hiperreacción es esa fiebre tan particular, alta, repentina, de 38.5 o más, de estar bien a estar mal en los próximos 15 minutos con este pico de fiebre. La temperatura en general es una curva creciente con otro tipo de organismos, pero al ir toda la batería, todo el ejército a atacar a este sujeto, te provoca ese tipo de reacción. Y eso es un poco la explicación también de la temperatura tan alta, tan peculiar, ¿no?
Ya. En cuanto a la investigación, ¿en qué fase está la investigación científica en torno a este virus?
Bueno, tenemos este virus, se conoce mucho. O sea, la investigación está muy muy avanzada en cuanto a este virus.
¿Ya se conoce mucho?
Sí, sí, se conoce mucho. De hecho, en 2008 había reportadas 3.000 secuencias ya de varias cepas del virus, tanto animal como humano y de aves. Se conoce mucho sobre el virus. Sin embargo, debido a que es un virus que cambia mucho, pues siempre va a haber cosas nuevas con respecto al virus.
Claro.
¿Sí? O sea, se conoce bastante que ya se pueden hacer vacunas, se pueden dar tratamientos, hay los antivirales, ya se conocen propiedades con las cuales puede uno defenderse del virus. Y seguirán apareciendo nuevas cosas y la investigación tendrá que seguir avanzando.
¿Qué evaluación hacen ustedes de las medidas tomadas por el gobierno mexicano y qué falta hacer en cuanto a salud pública?
Está bien. La evaluación de las medidas.
¿A quién nos van a correr primero? No, bueno, en términos epidemiológicos, con la cautela y la atención que es con que se debe de mirar esto, considerando que no teníamos en este momento en México, que no había en este momento todos los reactivos, que son cosas muy sofisticadas en un laboratorio, no es armar un laboratorio, no sé, para identificar una proteína nada más, ¿verdad? Con todas las precauciones y los requerimientos de que no vayas a inducir involuntariamente alguna alteración en el mismo procedimiento, en la parte tecnológica del estudio de la vacuna, entonces las muestras se tenían que mandar afuera para verificar esto, ¿sí? Hay, pero no coordinadamente todavía, laboratorios o especialistas en distintos espacios, en la universidad, en un centro que creo que es una estatal como Birmex. Casualmente hubo una reunión con el Comité de Ciencia y Tecnología en el DF, en donde estas personas participaron y algunos compañeros participamos también, más para escuchar que para hablar. Hay una serie de elementos y hay una parte de la infraestructura. Esa parte de la infraestructura de poder tener un laboratorio aquí que te permita la identificación rápida, la tipificación rápida de esto, con la tecnología rápida de para aplicar, por ejemplo, la cintita lectora, ¿verdad?, en un tubito de ensayo. Bueno, esa se podría haber montado más o menos rápido. ¿Qué es lo que creo que falta mucho y qué es lo que hay que trabajar? En dos elementos fundamentales, es mi modesta opinión, y no soy viróloga, aclaro de nuevo. Uno, en cómo se comunican las autoridades sanitarias, nuestros secretarios, todo el mundo, los periódicos, la prensa, los medios. Todavía hoy, después de tanto información, se sigue hablando de influenza porcina. Bueno, hay que llamar a una gente y que aprendan a hablar, sin duda, ¿sí?
Claro.
Porque eso induce a más error y más error, y no sabemos y no sabemos. La otra es, sí demuestra esto, la fragilidad de la infraestructura de servicios de salud pública, la concepción de la salud pública, de la salud comunitaria. Eso sí quedó muy en evidencia.
Ya. Doctor, una pregunta que seguramente todos estamos pues en el alucine de si el tapabocas funciona en realidad.
O sea, el tapabocas es un instrumento más que podemos utilizar. No es una protección, no va a dar una protección del 100%. El tapabocas va a evitar que se diseminen partículas como saliva, estornudos, que llevan partículas virales. Pero igual estas partículas pueden atravesarlo. O sea, no es una
persona, pero algunas se quedan,
ahí. Sí, sobre todo la gente que tiene síntomas, pues sí es recomendable que la utilice. ¿Sí? Porque evita diseminación, no al 100%, pero algo ayuda. Pero no es algo que debamos decir, con esto ya no me voy a enfermar. No, eso no es cierto.
Vamos a leer todas las preguntas de nuestro público juntas, porque seguramente habrá algunas que se parezcan o que para que puedan ustedes responderlas. El ingeniero Rodolfo Pérez Guevara: si el virus por sí mismo tiene una vida efímera, ¿cómo se conserva el virus o esa cepa para las próximas generaciones? María Talamonte: Aquí en Sonora dicen las autoridades que solo hubo dos casos. Nos dicen que no nos preocupemos, pero tenemos muy cerca Phoenix, Arizona, y allá hay 132 casos, y en este puente muchas personas se fueron para Phoenix y la gente regresó contagiada. Sonora no está preparada para esta epidemia, no hay recursos y no hay información. La Secretaría nos dio en cheques de 200 pesos para comprar equipo de limpieza para la escuela, pero eso no nos alcanza. Arturo Zavala nos dice, es la primera vez que se presenta este tipo de epidemia, la primera vez que se documenta, ya hemos dicho nuestros invitados que no. ¿Cuál es el criterio para definir una epidemia si la tasa de mortalidad es muy poca? Alicia Padilla, de Tlalpan, nos dice, ¿cuál es el poder que tiene el virus sobre la célula y de qué está compuesto la cepa? La señora Ramírez nos dice, si se ha comprobado que los virus son filtrables, ¿qué caso tiene el tapabocas?
Nos llamó también Rodolfo Gómez y hace un comentario acerca de lo que usted mencionaba. Doctor, dice, este cúmulo de información sobre la influenza es una oportunidad social y personal para crecer, sobre todo en hábitos de higiene. Jorge Chavarén dice, se tenía idea de que era un problema más grande, pero por fortuna la gente ya se desengañó de este tema. Lo que se debería de hacer ahora es conocer las estadísticas pasadas. Sí, doctor. Y bueno, nos llamó Luis Castillo. Por último, dice, muchas enfermedades se propagan por falta de atención médica. La enfermedad se acentúa más en el ser humano. Lo que necesitamos en México es organización del sector salud para que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios de salud. Son esas las llamadas que ya tenemos.
Bueno, pues nos queda un minuto para que nos puedan decir solamente por qué es importante continuar con las medidas de higiene personal en los siguientes meses.
Sí, o sea, el principal problema que puede surgir es que haya una reemergencia del virus. Esto es, el virus, una de las preguntas decía, ¿cómo es que queda presente? El virus queda presente y no va a desaparecer. ¿Cómo es que se mantiene? Porque se mantiene propagando en los
organismos.
Entonces siempre va a haber humanos y algún humano va a poder ser infectado por el virus y se va a replicar. De tal manera que si este virus no va a desaparecer, hay que tener siempre el cuidado y evitar las reemergencias
permanentemente. Bueno, pues muchísimas gracias.
Perdón, un solo comentario, porque ese creo que es un comentario que deberíamos todos tener en mente. Uno de los comentarios que enviaron es este, de que se pensaba que era un problema más grave, pero que por fortuna la gente ya se desengañó del tema y que lo que hay que hacer ahora es coordinar, etcétera, etcétera. Eso es uno de los criterios más peligrosos, ¿sí? En el sentido de que lo que se entiende ahí es que ya bajamos la guardia, ya podemos respirar tranquilo.
Ya se desengañó y no...
Por los próximos, peligroso, probablemente 3 o 4 meses, vamos a tener virus de H1N1, produciendo enfermos, y esperemos que con baja mortalidad. Pero lo que hay que esperar, sí, lo que sí va a suceder, es que sí va a haber enfermos.
Claro.
En una curva decreciente. Y que si uno le baja la guardia,
claro,
e impides toda la, y no haces caso de todas las medidas preventivas, que van a ir cambiando también en el curso del tiempo y rápido, entonces ahí sí podemos tener nuevamente focos y brotes.
Claro. Por eso la importancia, bueno, de continuar con las medidas de higiene.
Pues muchísimas gracias a la doctora Noemí Ehrenfeld, profesora investigadora y coordinadora de Servicio Social para el Bienestar en Iztapalapa, y gracias también al doctor Jaime Bustos, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud en la Unidad Xochimilco.
Bueno, nos despedimos rápidamente, el tiempo nos
sobre gana. Las medidas de emergencia que se están tomando en nuestra universidad, por favor consulten la página www.uam.mx. El próximo programa pasaremos una cápsula especial que tenemos preparado para nuestra comunidad, pero por favor ahí pueden consultar todo, y en la UAM está perfectamente supervisado e higienizado y están tomando todas las medidas. Visiten www.uam.mx.
Buenos días.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La Casa Abierta al Tiempo. Radio Educación, XEP, 1060 de amplitud modulada. Transmite